El espectador va contigo.
Seguimos en esta tertulia de viernes 11 de septiembre de 2009. Seguimos con Carmen Tornaría, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Ahora, para adelantarlos unos días a un aniversario. La semana que viene, el miércoles 16 de septiembre, se cumplirán 100 años del nacimiento de Julio E. Suárez, Pelo Duro. Dibujante, historietista, ilustrador, caricaturista. ¿Qué más? ¿Qué más era Julio Suárez?
Escritor.
¿Hombre de radio también? Por casualidad.
De esta radio. Aquí recuerdo dos programas de Pelo que fuimos muy amigos.
¿Qué programas recordás?
Los programas eran unos editoriales que hacía sobre el mediodía, los diálogos con Juan Julio, y luego libretaba el Marieta Caramba que hacía Jebe Lezán. Yo creo que fui una de las últimas personas que tuvo oportunidad de despedirse con él allá en la Plaza Libertad. Marta me hizo pasar y ahí estaba Pelo ya por una para salir. Y entonces luego escribí algo que quiero comentar. Estábamos una vez con Pelo en el Funfun, en el viejo Funfun, donde en su lenguaje nos soplamos una. Cuando salía Pelo Duro, se recorrían 30 boliches, regalaba Pelo Duro y el dueño del boliche mandaba la vuelta. Y se le arrimó un mamao que le preguntaba constantemente: ¿qué significa la mosca? ¿Qué es la mosca? Porque en los dibujos de Pelo Duro siempre había un perrito que levantaba la patita y una mosca siempre volando. Y Pelo sonreía, seguía hablando, hasta que en determinado momento el mamao le dice: ¿quiere que le diga lo que es la mosca? La mosca es la ilusión, porque se vuela y no se alcanza nunca.
Está muy bueno, está muy bueno.
¿Dónde publicaba sus dibujos Julio Suárez?
Mira, él tuvo primero su revista, él publicó en Marcha, publicó en el Diario de la Noche, publicó en el Popular, publicó en Justicia, publicó en el Nacional, además con personajes nuestros. El Pulga y la Porota son el prototipo de personajes nuestros. Además hacía mucha caricatura política con una particularidad: nunca una caricatura de Pelo Duro ofendió a nadie. Fíjate que yo recuerdo la presión que hizo Aedo, Eduardo Víctor Aedo, amigo también de Pelo Duro, para que en la reaparición de Pelo la tapa fuera dedicada a Eduardo Víctor.
Y la reaparición de Pelo, acabas de decir, y los oyentes, sobre todo los más jóvenes, duro, se pierden revista, por completo.
Sí, tuvo tres épocas, porque como la fiducia no alcanzaba, se cerraba, después se juntaba fuerza y dinero y se volvía a sacar. Y la caricatura de la nueva época de Pelo Duro era Eduardo Víctor Aedo, con piolines tratando de sujetarlo de todos lados para sacarlo de escena, y Eduardo Víctor diciendo: esta la inauguro yo, que no, ni no.
Sí, sí, pero mediaba la década del 60.
No. Julio Emilio Suárez nació el 16 de septiembre de 1909 en Salto y murió en Montevideo a los 56 años el 15 de agosto de 1965. Por lo tanto, estamos hablando de una figura que para nuestros oyentes más jóvenes resulta difícil de resulta difícil de retener. Ustedes que lo conocieron, algunos de ustedes lo conocieron de cerca, ¿qué le dicen a ese público al que quizás esta vez está escuchando por primera vez este nombre, Julio Suárez, y el apelativo Pelo Duro? ¿Qué le dicen? ¿Por qué este valor?
Sí, yo le atribuyo mucha importancia a Pelo Duro. A mí me importa más que la historia de los hechos, la historia cultural. Y es una manía, es una manera de pensar. Y Pelo Duro y el hachero, Julio César Pupo, ocupan un lugar muy especial en la historia cultural del Uruguay. La generación del 45 que arrasó con todo lo que había, a nuestro entender, falso y inflado. Había muchas cosas infladas, desde las venerables como Juana de Barburú hasta los poetas menores que se aplaudían los unos a los otros. La generación barrió con todo, pero respetó mucho a Peloduro y a El Hachero. ¿Por qué? Por una cosa que en la coyuntura cultural actual es muy importante. Estaban en la realidad, en el comentario, en la apreciación y aún en el amor de esa realidad que es la del barrio, la del boliche, la de la cosa menor, de los que están, de los pobrecitos que no tienen. Paco también lo estaba, de los pobrecitos que son desvalidos y nadie importa, a nosotros nos importan mucho. Y entonces el Hachero hacía unas crónicas maravillosas, espectaculares, escribía muy bien sobre esa gente, decía cosas formidables, ¿no?
Y además terminaba sus artículos diciendo: y perdona la falta de ortografía porque estoy muy apurado.
Sí, hay una cosa formidable que yo quiero marcar, estoy trabajosamente llegando a mi tema, y es que actualmente las instituciones culturales del Uruguay agarran la cumbia villera, que es el último escalón de la escalera que va al sótano, y le dan carácter académico. Y estos dos creadores, que inventaron muchísimo, no hacían eso, sino que hacían eso con amor y con humor. Es decir, los comentarios internacionales de El Pulga, que tengo acá el librito, fueron editados por Arca, que era la gran editorial de Rama, de Ángel Rama, porque le atribuíamos a eso mucho valor. Y las crónicas del Hachero están publicadas también por Arca, también lo tengo aquí, y decían cosas formidables, es decir, pero tenían una, a mi entender, superioridad muy grande con la entrega actuales. Y acá en este estudio oí decir que la murga podía contener pensamientos y cosas muy profundas, que la murga era un medio de comunicación serio e importante. Estos le daban con la tónica del humor el verdadero valor que tienen, de una fuente clara, fresca, inicial, y hicieron con ellos una obra formidable. Es tanto Peloduro como El Hachero, los dio los juntos. Y en este momento sería muy bueno que los que quieren el boliche, la esquina, la pequeña gente, la pequeña cosa modesta, la frescura del pueblo que está viviendo, se acordaran de estos maestros.
Alberto, Carmen, no es que quiera pasar un aviso.
No es que quiera monopolizar la palabra.
No, para nada. No sé, ¿te das cuenta?
Hay otros dos integrantes de la tertulia acá, callados.
¿Querés que me silencio o que lo cuente? Yo estoy a la orden.
Contá, Mauricio.
No, ahora se me pasó.
Bueno. ¿Saben que hay una calle que se llama Julio Suárez?
¿Una qué?
Una calle. Una calle. ¿Nadie la conoce?
Yo no.
Bueno, yo trabajo exactamente en la esquina, y es de la Intendencia, el edificio donde damos clases para un programa del MIED. Es en Casavalle, exactamente en Julio Suárez. Y a Morín hay uno de los centros de empleo, de CEDEL se llama, de la Intendencia de Montevideo. Y he jugado con la gente, porque trabajamos con gente que vive ahí, y pasa un poco lo que dice Emiliano. Nadie sabe quién es Julio Suárez. Se llama en la chapa, para mi gusto, habrían tenido que poner, es una propuesta, director de cultura, a ver si puede meter mano ahí, entre paréntesis, aunque sea Peloduro, porque para mucha gente Julio Suárez no significa nada. Lo he probado, les he preguntado y les hago la historia de Peloduro. Yo lo conocí como lectora, como miradora en marcha. Y me parece muy disfrutable. Y para los jóvenes que no lo conocieron, por lo menos a mí, no encuentro nadie parecido hasta ahora. Y bueno, capaz que ustedes me matan, pero para mi gusto Arotza representa para mí una cosa parecida a la que representaba Peloduro. Arotza no habla, es decir, habla solo con la imagen, pero para mi gusto esa pureza, esa sencillez en el dibujo. Y ese captar con inteligencia y sin, como dijo Mauricio, nunca lastimar a nadie, y siendo absolutamente, yo lo veo hoy en Arox.
Tú decías, Emiliano, de que para los jóvenes y para los que de repente no son tan jóvenes, no dice mucho, un personaje que muere muy joven, de 56 años, a mediados de la década del 60, y que él estaba en su apogeo cuando tenía 40 años, a comienzo de la década del 50. ¿Por qué recuerdo tanto esto y juego con su edad? Papá es del 6, era del 6, pero duró el 9, llevaban 3 años, y mi padre, que había dedicado parte de su vida al deporte, al ciclismo, tenía una excelente relación personal con él. Se conocían mucho, además, le gustaba a veces frecuentar ese lugar que tú señalaste y que es una especie de iglesia fenomenal donde se va a beber las esencias, que era el Funfun. Y tengo, por lo tanto, los recuerdos de niño en casa, no faltaba pelo duro. Bien. Y en esa época, y vaya esto para los jóvenes, la invasión de las revistas populares, llamémoslo así, argentinas, como Rico Tipo, Paturuzú, Paturucito, lo que podía ser alguna otra, era importante. Y aunque Pelo Duro y su revista tenía cosas esenciales y fenomenalmente importantes para los niños, para los jóvenes, para todos, nos creaba el atractivo de querer ver sus dibujos, sus caricaturas. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía un pensamiento muy sólido, pero lo revestía siempre de humor y de encanto. Se podía leer Pelo Duro a los 12 años como se hacía, o lograba Pelo Duro hacer pensar a un hombre de 40. Yo creo que lo más importante de Pelo Duro fue esa popularidad que él interpreta y que él logra. Lo que tú dijiste fue eso. Lo recuerdo con tanta claridad, a Edo, que tenía un olfato formidable para las cosas populares, y populares culturales, sí, fue como tú decís, hizo un gran esfuerzo porque Pelo Duro se ocupara de él en un momento que él podía tener alguna preocupación en el lugar de la política. Así que creo que los jóvenes debemos, no debemos, yo no, los jóvenes deben pensar que al Uruguay le faltan los peloduros, ni hablar el recuerdo del Hachero, fenomenal, Carlos, pero le faltan esas revistas que realmente compitan y, si se me permite, las hagan retroceder a esa invasión de otras revistas de otros países, algunas que vienen directamente de la Argentina.
A mí me gustaría contar un poco lo que me acuerdo de aciertos de Pelo Duro, ¿no? Me acuerdo uno que me gusta mucho, es que el momento en que están en el boliche con el Pulga y ven entrar a los dirigentes del club que pueden contratar a Pelo Duro para que juegue. Pelo Duro siempre fue un jugador que nunca llegó a jugar bien, no era ese. Pero ven llegar a los dirigentes del cuadro grande que lo puede contratar y lo esconde el Pulga. Entonces habla con los dirigentes preguntan por Pelo Duro, y la historieta contesta cuando el Pulga dice, él por aquí dice, únicamente a la hora de la leche. Está muy bueno. Es una era la típica gracia de
yo quería
y me gustaría leer un pedacito de los comentarios internacionales del Pulga, porque ese personaje que aparecía en la historieta escribía comentarios internacionales en el momento del fin de la guerra. Así que, y los hacía muy bien. Una de las características que tenía era muy ahorrativo del punto.
Muy ahorrativo del punto.
Ahorrativo del punto, porque el comentario empezaba y hasta que llegaba al final del comentario, dos o tres páginas después, no ponía ningún punto.
Ajá.
Ni coma tampoco.
Un antecedente de Saramago.
Sí, no digo el genio generalísimo Stalin, que no le haría falta para gobernar una casa de dos piezas. Ahí nomás es ahorrar la palabra, ir derecho al grano, como hace la gorda mi patrona, que parece propio que hubiera adoptado el estilo de la vieja diplomacia para hablar y para hablar, haciendo pura cáscara y minga, pulpa, y una con una mujer que así que es la vida, como pensaba yo los otros días, sin ir más lejos, que le pregunté no sé qué cosa, y va la gorda y me suelta una regadera de tres cuartos de hora, y yo pensaba, digo, que uno tiene ni la suerte de Luis Alberto, cuyo perro correspondiente le contesta con la cola. Pero que eso debería acontecer los milagros sobrenaturales, sea así para saber que mi mujer se le sacara la lengua, Dios permite, y le creciera la cola, tampoco permita Dios. Pero volviendo al tema de los que estábamos, que me desvié, que es la parte importante, porque el subconsciente me dijo que me hizo la aguja, parece que la conferencia de la UN, que no es un sin duda, hay tres, para bien adelantar unos pasos más, algunos aspectos que pueden ser de propuesta de desarme, se presentó Rusia y parece que Norteamérica acepta en principio, vamos a ver, el cual se desprende, que como no alcanza con la carta sobre la mesa, Molotov, que fue más allá y dijo, agarrando el propio espíritu del ambiente que había en esta posguerra, acá lo mejor que hay que hacer es poner las armas sobre la mesa y después de eso, eso sí, empezamos el truco. Es un comentario sobre las tratativas sobre la paz.
Muy bueno.
El librito fue
te encantó leerlo, además.
Me gustó leerlo porque además lo quería mucho a Pelo, y esta era la forma de su gracia. ¿Cómo magnifica, cómo encanta el personaje que está tratando, ¿no?
Tenía una capacidad de síntesis además formidable y una bonomía. Voy a contar un par de anécdotas. Hay una caricatura en los tiempos en que avanzaba el Ejército Rojo y Inglaterra y Estados Unidos estaban todavía preparándose, iban cayendo dos ciudades, y están en una mesa de un boliche Stalin con Churchill y con Roosevelt. Está ahí una copa servida, pero solamente la de Stalin. Entonces, che, ¿y ustedes no toman nada? Y quería cerrar esta parte que tiene que ver con Pelo Duro con una anécdota que vincula al Hachero. Cuando Pelo Duro deja de respirar, abajo del edificio, que era el viejo edificio de la Asociación de la Prensa, había un boliche, y allí bajamos el Hachero y yo, llegamos al mostrador, éramos dos y pedimos tres cañas.
Está muy bueno. Lindo. Yo quería contar una también parecida de la guerra. Cuando se dio la batalla de Stalingrado, que fue la que decidió la guerra mundial, se enterró el ejército alemán y los rusos ganaron, Pelo Duro publicó una caricatura que era Stalin agarrando el pescuezo a Hitler y subiéndolo a una pared, lo levantó del pescuezo y lo tenía contra una pared, y abajo decía: el que te quería poner Napoleón sabía lo que eran bizcochos. Y ese fue el comentario del triunfo de Stalingrado.
En perspectiva, desde 1985.
Mira, Carmen, desde la audiencia, Osvaldo, que manda su correo electrónico desde Jung, dice que lo que tú proponías, lo que tú reclamabas, eso de que se pusiera Pelo Duro al nombre de Julio E. Suárez, al lado del nombre de Julio E. Suárez en los carteles de la calle que lleva su nombre, dice, eso es posible. Ya se hizo, por ejemplo, con la calle El Viejo Pancho, en Positos, donde en cada cartel aparece abajo el nombre de José María Alonso y Trelles.
Eso yo le pido al director de cultura que lo haga, porque si no nadie sabe quién es.
Iniciaremos el expediente.
Exactamente la calle.
Lo curioso es que, según cuenta Walter de Malvin, en la guía de calles dice figura Pelo Duro. Como Pelo Duro. Claro. Hay otros oyentes enganchados con el tema Julio Suárez y su centenario. Por ejemplo, José nos manda una definición. En cierto momento le preguntaron a Julio Suárez qué es el humorismo, y él respondió, estamos hablando de un reportaje en Época, 1962, él respondió: una vez dije algo muy trascendente, que el humorismo es un estado doloroso de la conciencia. ¿Qué te parece? Lo que pasa con un humorista es que vive fuera de los convencionalismos y ve las cosas en paños menores, aún en los momentos de mayor dramatismo. ¿Iba por ahí el estilo de humor de Julio Suárez?
Claro que sí. Justamente la gracia estaba en dignificar lo humilde y bajar lo solemne, ¿no? Las dos funciones, ¿no? Y eso tenía a veces una gracia explosiva. Yo me acuerdo de muchas crónicas del Hachero, una de las que mayor gracia...
Pero estás atando todo el tiempo a Pelo Duro con el Hachero.
Eran amigos de copas, amigos de todo, y se parecen desde el punto de vista de la función cultural que cumplieron, a mi entender, muy importante, porque hicieron lo mismo los dos con géneros totalmente diferentes, ¿no? El Hachero escribía crónicas muy bien escritas, de excelente literatura, ¿no? es un maestro de la prosa.
Y también rescataste algunas
cuento,
más.
Cuento algunas que son muy graciosas. La pareja que se hace y los dos tienen ganas de coincidir y los dos tienen ganas de que la cosa siga y son analfa los dos. Y de pronto ella le pregunta cuando están caminando por la vereda, ya van casi de la mano, ¿y tú cómo te llamás? Y él quiso darse importancia. Dijo, ¿yo? Juan Antonio Lavalleja. Y ella lo miró con tenor y dijo, qué divino, te llamás igual que Artigas.
A mí, una de las cosas, Emiliano, que me ahora escuchando a Maggi, él dice, muestra a la gente humilde y con dignidad. Y bueno, yo acá ya me llevé una paliza una vez porque dije que no me gustaba 100 años de soledad. Y me parece que acá podemos comparar cómo trata al humilde Peloduro, y para mi gusto lo trata con respeto, no lo muestra como parte del folclore. Y a mí lo que me mata con 100 años de soledad es que me da la sensación de que muestra la ignorancia como folclore, es decir, para afuera, como para que los demás se rían de la ignorancia. Y acá está tratada la ignorancia o analfabetismo con profundo respeto y mostrando la parte digna,
claro,
de el analfabeto, con fraternidad.
Es como
encantó a Carlos, que admira tu valentía para exponerte las palizas a cada rato.
El Pulguita va a comprar un disco de tango, el hijo del Pulga, que también era canilla, y pide por el tango Velázquez. No hay ningún tango Velázquez. Sí, ella que dice Velázquez, todo es mentira.
Lo que pasa, Carmen, es que él tuvo la virtud, el talento, de extraer de los humildes y los pobres lo que la humildad y la pobreza aporta a la gran cultura nacional. A veces no nos damos cuenta que en el gracejo popular, el bueno, lo que incorporan aquellos que vienen de una extracción pobre, humilde, es mucho más importante de lo que a veces le atribuimos por la condición.
Peloduro lo sabía hacer. Tenía esa sencillez. Una vuelta salimos del bar Barrucci, que estaba, la calle era Olimar, y había un hombre que vendía mates y tallaba, y tenía tallado el Pulga. Entonces le interesó, lo mira y le dice, me parece que la bufanda del Pulga va para el otro lado. Y el hombre le dice, a mí me va a decir de qué lado va la bufanda del Pulga. Y Peloduro le dijo, está bien, deme dos.
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tornaría, gracias por acompañarnos otro viernes. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El viernes que viene los esperamos en la Expo Prado.
Con las botas.
Vayan con las botas puestas. Y ojalá que no tengamos que chapotear en el barro. Ojalá que el tiempo se mantenga como hoy. Sería ideal que la semana que viene fuera toda de este tipo de días, ¿eh?